amargo, recibiendo la ira tuya, para que aquellos que ponen la fe en Cristo puedan ser hechos cercanos a ti. Gracias por ese bendito regalo, algo que no merecíamos, algo que no hicimos nada para ello, algo que no lo ganamos, sino que solamente por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Y están tus redimidos, Señor, tus hijos, y aquellos que tal vez aún no lo están, pero que oramos a ti para que tu palabra, tu Espíritu Santo, pueda abrir oídos espirituales, transformar mentes, cambiar corazones, para que sean amadores de ti, Señor, y que vivan una vida para ti, dándote la gloria únicamente a ti, el único digno de recibirla. Gracias, Señor, por este momento que abrimos tu palabra. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Continuamos avanzando en este libro de Mateo, un evangelio que nos ha edificado a todos y que venimos viendo cómo la obra del Señor es maravillosa. El Señor Jesucristo se encuentra camino a Jerusalén. Él ha venido descendiendo. Recordamos que Él dejó Galilea y está aproximadamente en la zona oriental del río Galilea, del río Jordán, y está en la zona de Perea. En este lugar ha acontecido un encuentro con un joven rico, joven que era principal de una sinagoga, un hombre que fue probado por Dios, por medio de Cristo, en aquello que él valoraba más, en aquello que él apreciaba, que era su ídolo, era su Dios y era el dinero. El Señor Jesucristo lo ha confrontado, le ha hecho ver su falla, le ha hecho ver su codicia, y este hombre se ha ido triste porque tenía mucho dinero. En ese momento salen dos preguntas de los discípulos. Una, qué difícil es para un hombre rico entrar en el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. Los discípulos dicen, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? El Señor Jesucristo le dice, para los hombres eso no es posible, pero para Dios es posible. Después siguen en este interrogatorio. Pedro dice, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué pues tendremos? El Señor le hace ver a Pedro y a los discípulos que probablemente estaban escuchando las bendiciones que el Señor otorga a aquellos fieles seguidores que por la causa de Cristo y del Evangelio están con Él. Él habla de una promesa futura y habla de una promesa presente. Bendiciones futuras, bendiciones presentes. Y el Señor Jesucristo concluye diciendo, los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. Entonces, debido a esa palabra que el Señor Jesucristo ha comunicado con ellos, o les ha dicho, Él ahora presenta una parábola para hacer manifiesto esto que Él ha dicho. Y de una forma u otra, responder a estas dos preguntas que ellos han hecho y que el Señor Jesucristo ha respondido de una forma muy rápida. Prácticamente ellos no han entendido cómo es que estas bendiciones van a llegar a ellos. Tenemos que tener en cuenta que todo esto es una misma historia. Cuando nosotros vemos la división de capítulos, estábamos en el 19, pasamos al 20, esto crea como si fuera algo diferente, pero estamos en lo mismo. Recordemos, y lo he dicho antes, que la división de capítulos fue hecha en el año 1227 después de Cristo. Después, unos años después, en el año 1551, se le añadieron los versículos. Pero cuando escribió el apóstol que escribió esta carta, el apóstol Mateo, él lo hizo en una escritura continua. Entonces estamos hablando de una misma historia, una continuación que esta parábola hace énfasis en esas preguntas que han estado en los discípulos. Primero en Mateo 19, 25 dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27 de Mateo 19, entonces respondiendo Pedro dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El Señor Jesucristo les ha dicho acerca de esas bendiciones, que estaría sentado sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Eso lo vimos la semana pasada. El Señor Jesucristo habló de que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, esposas, padre, madre o hijos, tendrá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero Jesús no les dijo que sus obras de servicio, Él no les dijo que sus obras de servicio le otorgarían estas bendiciones. Definitivamente no, Él no dijo eso. Y estos discípulos definitivamente están un poco confundidos. Ellos no saben cómo entonces es que estas bendiciones vienen a ellos. Él no les dijo, si haces esto, entonces Dios te dará aquello. Él no dijo esto. Ellos están confundidos acerca de las bendiciones, de cómo esas bendiciones vienen a ellos para poder entrar al reino. Entonces en Mateo 19, 27, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y el Señor Jesús le dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús entonces ahora les muestra en esta parábola un principio que opera en el reino de los cielos. Un principio que desafía para nosotros nuestra naturaleza en cuanto a lo que nosotros esperamos. Él dice en Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y Jesús presenta esta imagen del reino de los cielos. Recordamos que en el capítulo 13 de Mateo, Él ha presentado una serie de parábolas referente al reino. Ahora Él hace una vez más esta comparación. Es semejante, no está diciendo que el reino de los cielos es igual, sino que es semejante. Él compara esto. El reino de Dios, el reino salvífico, el reino de gobierno de Dios, el reino donde habitan los redimidos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y Jesús presenta una historia para ilustrar a los redimidos por Dios, cómo se entra a ese reino. Y Él dice, es semejante a un hombre, padre de familia. Este padre de familia, la Biblia de las Américas lo llama como, es semejante a un hacendado, es semejante a un propietario, dice la Nueva Versión Internacional. Y la expresión que se manifiesta aquí no es solamente de un dueño de un lugar. La expresión que se manifiesta aquí es la de un hombre que es soberano sobre su terreno, un viñedo, un terreno grande donde tiene cultivo de uvas. Es un terrateniente, es una persona que es adinerada y que él es soberano. Él hace con su terreno lo que él quiere y contrata a quien él quiere. Y el ejemplo que Jesús nos da aquí es algo común, incluso en nuestros tiempos. Para nosotros es muy común ir de pronto a ciertos lugares de la ciudad cuando estamos necesitando una ayuda de alguien en un trabajo de la casa o en alguna situación que necesitemos, ir a ciertos lugares y hay personas que están allí en espera de quien los contrate, personas que están disponibles para prestar un servicio, un trabajo, sea pintura, sea construcción, sea mudanza, sea lo que se presente, son personas que están allí. Y esto también era común en los tiempos de Jesús. Estas personas eran hombres que estaban en una categoría baja en cuestión de trabajadores. Eran personas que dependían cada día de alguien que los contratara para poder ellos alimentar su familia, poder llevar alimento a su casa, poder cumplir con sus compromisos. Ellos necesitaban ser contratados para ganar algo para el sustento diario. Día a día estas personas dependían de ese trabajo. Ellos iban y se paraban, lo que ellos ganaban era para el sustento de ese día. Lo que se ganaban el día siguiente era para el sustento de ese día. Vivían al día. O sea que un día que ellos no trabajaran significara o significaría que ellos no tendrían sustento para su hogar. Entonces, este adinerado dueño del terreno, padre de familia, va a la plaza, al lugar donde estas personas se reunían. Y él va y contrata unos trabajadores al día. Y Jesús nos dice entonces que este hombre salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando él dice que salió por la mañana, esto quiere decir que él salió muy temprano, él salió a las 6 de la mañana. La jornada de trabajo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Él va muy temprano y están estos hombres ahí y él los contrata. El trabajo durante la cosecha era un tiempo de fuerte trabajo y era así de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, horas fuertes de trabajo. Y este hombre encuentra a estos hombres y hace un acuerdo con ellos. Hace un acuerdo que es un acuerdo común y es por un denario. Un denario es el salario correspondiente a un día de trabajo. Y él va, habla con estos hombres y hace el acuerdo por ese denario al día, Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Este denario es el ingreso que alguien necesita para sobrevivir. No es mucho, no es poco, es lo suficiente para un día. Era el salario que proveía para su sostenimiento diario. Y podemos imaginarnos la necesidad de estas personas al estar allí dependiendo que alguien los contrate. Eso no era simplemente decir que iban en búsqueda de trabajo, no, era una necesidad que ellos tenían, una necesidad de ser contratados para poder alimentar su familia. O sea que en esta condición económica es que Jesús está trayendo esta parábola. Y en los versículos 3 y 4 hay un segundo grupo que es contratado, Mateo 23. Saliendo cerca de la hora tercera del día, significa las 9 de la mañana, vio a otros hombres que estaban en la plaza desocupados. Esa palabra desocupados quiere decir que no habían sido utilizados, no habían sido contratados, estaban inactivos, no estaban haciendo algo productivo que les diera para su sustento. Salieron a las 9 de la mañana, estaban estos hombres y necesitaban trabajar para sostenerse. Mateo 24, y les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Note algo, que el dueño del viñedo no les dice a ellos que le va a pagar un denario. Él les dice a ellos, le daré lo que es justo. Obviamente, se entiende que le va a dar lo que corresponde a 9 horas de trabajo, porque empezaron a las 9 de la mañana, los otros empezaron a las 6 de la mañana. Él le dice, os daré lo que es justo. Y cuando le dice esto, les dice que les pagará apropiadamente. Y ellos deben confiar que el dueño les va a pagar a ellos honestamente y ser considerado con ellos. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, mediodía. Y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Vemos que este hombre sale en intervalos de 3 horas. Salió a las 6 de la mañana, fue a las 9 de la mañana, ahora va al mediodía y va a las 3 de la tarde a recoger empleados para su viña. Y estas personas están allí. Estas personas están allí porque estas personas necesitan trabajar. Están en una necesidad. Ese es el punto central, ver que son personas que están en una necesidad. Y él continúa trayéndolos a trabajar, incluso cuando tiene menos horas ellos de trabajo antes de que termine el día. Y dice, e hizo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que acordó con ellos que les daría lo justo, lo que corresponde a las horas que ellos trabajarían. Hizo lo mismo. O sea, lo que corresponde a las horas de trabajo. Este dueño de la viña sale por un grupo final, Mateo 26. 26. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, las 5 de la tarde. Esto es antes de terminar la jornada de trabajo. Halló a otros hombres que estaban desocupados. Y el dueño del viñedo les preguntó y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué estáis aquí inactivos? ¿Por qué estáis aquí todavía a esta hora y no habéis sido contratados? Y note que ellos no responden: no, porque es que nos gusta venir aquí a pasar la tarde, a conversar aquí con los colegas. Ellos no dicen eso, ellos dicen inmediatamente: porque nadie nos ha contratado. O sea que son las 5 de la tarde y estos hombres aún siguen allí, sabiendo que sería imposible casi que alguien los recoja ahora. Pero este hombre sabe que estas personas están en necesidad y va a buscarlos. Un hombre que tiene una propiedad probablemente inmensa, es alguien que tiene mucho dinero y que él necesita, obviamente, gente que le trabaje en la recogida de su producto. Pero es algo que a él probablemente no era algo que él requiriera ir a las 5 de la tarde a buscar más gente, pero él lo hace porque él sabe que hay gente que tiene necesidad. Porque nadie nos ha contratado. Y a las 5 de la tarde ellos se enfrentan la noche sin comer. Su esperanza de recibir pago es casi poca. Esa esperanza se va desvaneciendo a medida que se acerca la hora final de trabajo. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Este terrateniente contrata a estos hombres por una hora de trabajo. Una sola hora. Y les dice: les daré lo que sea justo. Estos trabajadores encuentran una oportunidad de ganar algo. Y pudiéramos decir que literalmente lo que ellos esperarían era una doceava parte de pago por el servicio que pudieran prestar. Imagínense una hora, ¿qué pudieran hacer? Llegó a las 5, mientras llegaban al lugar, ¿cuánto tiempo más habría transcurrido? Pero él los contrata y llegan al lugar. La necesidad de ellos era trabajar, que estaban allí en espera. Y este terrateniente viene y lo recoge. Entonces, cuando llega la hora final, las 6 de la tarde, nos imaginamos el... Bueno, ya no hay timbre como en nuestros trabajos o en las escuelas o en algunos lugares. Llega la hora final, 6 de la tarde, se termina la jornada de trabajo. Este dueño, el terrateniente, llama a su mayordomo y le dice: ven, ve y págales a estos hombres. Nos imaginamos él. Se va con los denarios, se sienta en una mesita cerca de donde están ellos, pone sus denarios, los acomoda ahí, está la fila de obreros esperando ser pagos. Pero este hombre dice algo importante, dice: comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¡Wow! Este hombre no solamente es una persona correcta, es una persona honrada que está cumpliendo con el pago de estos trabajadores. Él está cumpliendo su palabra, pero también está cumpliendo la ley, porque la ley instruye a pagar diariamente. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos pague semanal, quincenal o mensualmente. En aquel tiempo era diariamente, y lo dice la escritura, Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. El dueño ha hecho lo correcto. Llama entonces a su mayordomo, le dice: ve y allá. Pero hace algo inusual, vuelvo y repito. Le dice que comience por el último grupo que fue contratado para pagarles. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y aquí está el punto. Aquí es donde Jesús quiere hacerle ver a Pedro, cuando él terminó en el capítulo 19, cuando le dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Jesús dice aquí: empieza por los postreros. Aquí están estos trabajadores que solo han trabajado una hora. Ellos están ahí, en espera. Y el mayordomo los llama y les dice: tengan un denario. Ah, estos hombres ni siquiera han sudado. Estos hombres no se han ensuciado. En una hora, ¿qué pudieran haber hecho? Y el mayordomo, por orden de su patrón, le dice, aquí tienen un denario. Vienen los que llegaron a las 3 de la tarde, aquí tienen un denario. Vienen los que llegaron al mediodía, aquí tienen un denario. Vienen los que llegaron a las 9 de la mañana, aquí tienen un denario. Los que llegaron a las 6 de la mañana dijeron, nosotros llegamos a las 6 de la mañana. ¡Wow! Esperamos un bono. Aquí sí, debe haber algo mejor para nosotros. Nosotros hemos soportado la carga, el sol. Estamos sudados, desbaratados, sucios. Ellos están allí. Están allí. Los que llegaron primero, 6 de la mañana, observan a estas personas. Y dicen, nosotros hemos estado el día completo de trabajo. Nosotros merecemos más. Piensan entre ellos. Eso es lo que ellos deberían estar esperando, porque los que trabajaron menos obtuvieron el día completo. En su pensamiento, estas personas que empezaron a trabajar mucho después del horario, recibieron más de lo que deberían recibir. En el pensamiento de los que llegaron a las 6 de la mañana, de acuerdo a lo que hicieron, recibieron mucho más de lo que merecían. Mateo 20:10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¡Wow! Estas personas, me imagino la cara de sorpresa. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Si nosotros estamos aquí desde por la mañana. Estamos aquí acabados. Hemos recibido el calor de todo el tiempo. Estos llegaron a las 5 de la tarde ni sudaron siquiera. Ni siquiera estarían despeinados. ¿Qué usted pensaría con relación a esto? Todos. Cuando vemos esta historia, nos hace ver cada uno lo que hay en nuestros corazones. Los primeros, los de las 6 de la mañana, pensarían, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Ellos estaban enfurecidos. Si fuera en nuestros tiempos, se llamaría al delegado de la unión. Mire, ¿cómo es posible? Estamos aquí trabajando 12 horas y estos vienen y trabajan. Uno trabaja una hora, el otro trabaja 3 horas, el otro trabaja 6 horas, el otro trabaja 9 horas y está recibiendo lo mismo que nosotros. Eso no es justo. No es justo. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Con qué grupo de trabajadores te identificas tú? ¿Con qué grupo? Y yo creo que para ser honestos, cada uno de nosotros nos identificaríamos con el grupo de las 6 de la mañana. Nos identificaríamos con el grupo de las 6 de la mañana porque han trabajado 12 horas. Y la cuestión aquí es que nosotros siempre estamos evaluando lo que hacemos. En nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra casa, siempre estamos viendo si se nos está reconociendo lo que hacemos. Esa es nuestra naturaleza. Siempre nos estamos fijando si lo que estamos haciendo está siendo evaluado, si está siendo reconocido, si está siendo remunerado. O si estamos siendo ignorados. Siempre estamos observando, siempre estamos calculando como si siempre se nos debiera algo. Esa es nuestra naturaleza, siempre. En el trabajo, en nuestra familia, o como si Dios también nos debiera. Y esta parábola no se trata de cómo negociar con los trabajadores. Esto no se trata de cómo crear un sistema de pago para empleados. O crear una programación de horarios para trabajadores, de ninguna manera. No se trata de trabajadores que hacen una labor y son pagados por sus méritos. No. La parábola no se trata de ganar algo. De hecho, los trabajadores en esta parábola no están trabajando para su salvación. La parábola se trata de discípulos que están entrando en el reino. De eso se trata. Y sí, ellos trabajan, pero el punto no es que su trabajo justifica su salario, sino que se trata de la generosidad del dueño. De eso se trata, de la amplitud, de la generosidad, de la gracia del dueño. Esta parábola se trata de la libre gracia de Dios. De eso se trata. Mateo 20:11. Y al recibirlo, estos que llegaron a las 6 de la mañana, o sea, al denario, murmuraban contra el padre de familia, el terrateniente, dueño del lugar, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor y la carga del día. Esta palabra murmurar significa decir algo en tono bajo, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto. Suponemos que se reunieron ese grupo que llegaron a las 6 de la mañana y siempre se levanta un líder que siempre es el que está allí tratando de influenciar a los demás en aquello que para él es desagradable. Estos líderes murmuradores no hacen una campaña para ser postulados para esa posición. Ellos se auto ubican en un puesto de estos y están allí. Ellos murmuraban y la queja que tienen ellos es porque los que llegaron a las 5 de la tarde no han trabajado sino una hora. A pagarles un denario los ha hecho iguales a ellos. Ellos no merecían que se les pagara igual a ellos porque ellos trabajaron menos. Porque ellos han trabajado más duro y han hecho un sacrificio mayor. Esa es la queja. Esa es la queja. Y lo que los trabajadores están discutiendo es que no es justo. Esto no es justo. ¿Cómo estas personas que han trabajado menos horas van a ganar lo mismo que nosotros? No es justo. It's not fair. Y esa palabra es algo que nosotros estamos acostumbrados y hemos aprendido desde muy jóvenes, desde niños incluso. Y nos damos cuenta lo rápido que esta palabra funciona en nuestro vocabulario. Y si nos analizáramos nosotros, ¿cuántas veces nosotros en una semana, vamos a poner una semana por no decir un día, pronunciamos esta palabra? No es justo. Una frase que escuchamos de nuestros niños: niños, es hora de entrarse, no más televisión. ¡Papá, no es justo! Ya es suficiente lo que jugaron en la calle, ya es hora que entre. ¡Papá, no es justo! A los jóvenes, mi hijo, hija, cuando salgan, mire, van a salir a las 3 de la tarde, que a las 7 de la noche estén aquí a más tardar. ¡Papá, pero no es justo 4 horitas! Si la película tarda 3, no es justo, no es justo, papá. El patrón dice, necesitan ponerse la vacuna para poder trabajar, pero no es justo. No es justo. No, pero mire que yo llevo trabajando 20 años en mi compañía y llegó alguien recién y está ganando lo mismo que yo, pero no es justo. Siempre nos quejamos. Mire que mi esposo llega, se sienta a ver televisión y ni siquiera me ayuda con los muchachos, no arregla la cocina, ni siquiera limpia la casa. No es justo. Es algo que esa palabra la tenemos siempre. Y desde luego hay momentos en la vida que sí, es verdad, hay cosas que son injustas. Pero cuando definimos la palabra justo, es una palabra que significa imparcial. Significa sin favoritismo hacia un lado u otro. Significa equidad o igualdad. La Real Academia de la Lengua Española dice que es dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. O sea que la idea fundamental de lo que es justicia es igualdad. Igualdad, eso es lo que se considera como justicia. Versículo 13, él, o sea el dueño del viñedo, respondiendo dijo a uno de ellos, el líder de los murmuradores. El dueño del terreno identifica a este líder murmurador y va directamente a él y le dice: amigo, wow, noten la cortesía, la formalidad, la amabilidad de este terrateniente. Y eso es la gracia manifiesta aquí. Él es respetuoso y amable. Mateo 20, 13. Amigo, no te agravio. La Nueva Versión Internacional dice: no he cometido injusticia contra ti. No he cometido ninguna injusticia contra ti. ¿No conveniste conmigo en un denario? Tú te estás quejando de que no estás recibiendo lo justo. Esta mañana, cuando yo fui a las 6 de la mañana por ustedes, no chocamos la mano, hicimos un acuerdo que les iba a dar un denario. Entonces, yo he cumplido mi palabra. Yo les he dado el denario. Mateo 22, es lo que le dice él: cuando convino con ellos del denario, los envió a la viña. Mateo 20, 14. Toma lo tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Aquí viene la parte crucial de esta parábola. Él le dice: si yo quiero darle a este como a ti, continúa diciendo, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? En otras palabras, yo soy el dueño de esta plantación de uvas. Yo soy el que tiene el dinero. Yo soy el que voy a pagar. Si yo quiero darle a estos que llegaron de último, igual que ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué? Es lo que le dice ahí. Él es el soberano y puede hacer lo que él quiera. Y este es el punto importante de esta parábola. Y cuando hablamos de Dios, Él es el soberano. Él es el sublime. Él es el que lo ordena todo. Él es el que decide y Él hace como Él quiere. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y aquí, en esta parábola, este señor, este terrateniente, este hacendado, dueño de la vida, de la viña, es Dios. Es Dios. El dueño del lugar dice: entonces, ¿o tienes envidia porque yo soy bueno? ¡Wow! Estas personas empiezan a ver la generosidad del dueño de la viña. Y en vez de decir: wow, qué generoso este hombre. Mira, estos hombres con tanta necesidad como nosotros, los ha contratado a diferentes horas y le está pagando el día de trabajo, su denario, que tanto necesitan para comer. Qué bueno, qué hombre más generoso. No, ellos no dicen eso. Ya empiezan a hacer cuentas matemáticas, hacer el cómputo de las horas y dicen: no es justo. Se enfurecen, se disgustan. Ellos estaban enojados. Lo único que piensan es en que no les pagaron lo que debían tener. Se mortifican porque los otros recibieron, supuestamente en su pensamiento, más de lo que ellos deberían haber recibido, y se llenan de envidia. De envidia. Y esta palabra envidia, estaba leyendo, es la palabra ego en el griego. Ego. Y estaba mirando, porque esta palabra envidia es tan rica. El diccionario Webster lo traduce de esta manera: sentir malestar, mortificación o descontento al ver la felicidad o el éxito de que disfruta a otro. ¡Wow! Y eso es una realidad en el ser humano. Le da dolor, le da mortificación, descontento al ver el éxito de otro. Y continúa diciendo el diccionario Webster, dice: es lamentarse de la prosperidad ajena, preocuparse o afligirse por la superioridad real o supuesta de otro. Le molesta que alguien se supere. La envidia le molesta que alguien tenga éxito. La envidia le molesta que alguien salga adelante. Dice: esta está acompañado de cierto grado de odio o maldad y muchas veces o habitualmente con un deseo por despreciar a la persona con el placer de verla reprimida. Wow. Y vuelvo y decía, y repito, como dije al comienzo, ¿con qué grupo nos identificamos nosotros? Dice, la envidia nace del orgullo, la ambición de que otro haya obtenido lo que uno tiene, un fuerte deseo de poseer. Un dolor fuerte porque alguien no tuvo lo que yo no tuve. Eso es la envidia. Y el Señor le dice en esta parábola a estos que recibieron lo justo, pero no lo que ellos pensaban que merecían haber recibido, les dice, ¿tienen envidia? Porque soy generoso, porque soy bueno. Y Eclesiastés 4:4 nos dice a nosotros, hablando Salomón, el sabio, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Es una realidad. Muchas veces se puede padecer de alguien que de una manera u otra puede estar afectándolo en su trabajo, en alguna situación, precisamente porque usted quiere salir adelante. Eso es la envidia. O no quisiera pensar que alguno de ustedes pudiera estar sintiendo esto porque otro está siendo exitoso o se está superando. Porque dice Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Es algo que es criticado por el Señor. Y Jesús toca el punto esencial de esta parábola. Porque las personas que comienzan a exaltarse a sí mismas es porque ellos piensan que han hecho un sacrificio mayor. Siempre es así. La persona que empieza a exaltarse a sí misma es porque cree que ha hecho algo mayor que las demás personas, que merece un sitio de privilegio, que merece una mejor ubicación, un mejor salario. Y todas las recompensas del reino son recompensas de la gracia de Dios. Todas las recompensas del reino son una recompensa de la generosidad de Dios. No son recompensas por las cuales nosotros tenemos derecho. No son recompensas que nosotros nos hayamos ganado. Y debido a que la salvación es un asunto enteramente de la gracia de Dios, Dios es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Es exactamente. Ese es el mensaje importante en este pasaje. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué más? ¿Qué tendremos? Jesús les hace ver que no es lo que tú puedas hacer para ganar los beneficios o las bendiciones de Dios. Es esa recompensa, un acto de la generosa gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia es siempre algo que Dios nos da que nosotros no merecemos. Y podemos imaginarnos nosotros a Ananías cuando Saulo en aquel tiempo ha sido interceptado por el Señor Jesucristo. La gloria del Señor Jesús, esa brillante destello de su gloria. Pablo después quedó ciego, él fue llevado a un lugar y el Señor se comunica con Ananías en visión y le dice, ve a tal parte que allá está alguien. Quiero que vayas y ores con él. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque este Saulo, este que está allá, este que era perseguidor nuestro, es instrumento escogido. Me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imaginémonos nosotros a Ananías. Pero Señor, pero si este hombre era que nos estaba persiguiendo a nosotros, que iba de ciudad en ciudad, entrando a las iglesias, nos llevaba. Éramos azotados, perseguidos y sufríamos a manos de este hombre. Y ahora tú lo pones a él que va a ir en presencia de reyes y de los gentiles. No, no es justo, nosotros hemos estado 3 años contigo. Pensemos en eso, que Ananías hubiera reaccionado de esa manera. No es justo. Y probablemente no es justo, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Él no ha violado sus bendiciones sobre los otros discípulos. Simplemente ha decidido darle a un discípulo en particular algo especial. Es la gracia de Dios. Y así sucede con todos. Así mismo sucede con todos. No es justo. Esa imagen de lo que Dios hace por Pablo es en realidad una imagen de lo que Él ha hecho por nosotros. Exactamente. Porque no importa cuánto creemos que hemos ganado, no es así. Todo lo que se nos ha dado es por gracia. Nosotros no hemos ganado méritos para que el Señor nos haya puesto en la posición que podamos estar. Es simplemente su gracia, su gracia. Todo lo que recibimos es un regalo de la gracia. Porque si nosotros recibiéramos lo que merecíamos, lo único que recibiríamos era condenación, un destino eterno en el infierno. Si Dios nos diera lo que verdaderamente nosotros merecemos, estaríamos en una condenación eterna, definitivamente, porque eso es lo único que nosotros hemos ganado, una condenación. Y todo entonces que podemos tener ahora solamente proviene del amor, de la gracia y la misericordia del Señor. Hemos soportado la carga y el calor del día, dijeron estos hombres, merecemos más. Y Jesús le dice, ¿tienen envidia porque soy bueno o soy generoso? Y la gracia manifiesta por este dueño de la viña ha producido envidia en los otros. Y a algunos les produce molestia y enojo. Les produce. Eso fue lo que sucedió con Jonás, precisamente. Cuando la gente pagana de Nínive se arrepintió ante el mensaje de Dios. Jonás no quería. Pero ¿cómo? Si estas personas son esos asirios, esos que nos han hecho tanto daño, que nos han invadido, que nos oprimen. Nos oprimieron en aquel tiempo. No merecen. Estos son malvados. Estos son asesinos. No merecen. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enojó. Versículo 4, versículo 1 de Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró. Dice la nueva versión de las nueva versión internacional. Se disgustó en extremo y se enojó. Produce molestia. ¿Cuántas personas esperamos nosotros conocer que nos han hecho mucho daño? Y lo que más quisiéramos nosotros es que Dios aplicara la justicia sobre ellos. Toda, con su furor, con todo su poder, que lo condene. Pero ¿qué tal si Dios en su gracia abre su corazón y le muestra a Cristo? Y vemos a esa persona levantada en una iglesia. Y usted llegue allí y se encuentre con él. Pero ¿cómo así? Esta persona está aquí. Produce disgusto, no. Pero si yo pensé que este hombre tan malo, lo único que me decía era el castigo. No es justo. Es exactamente lo que pasa aquí. No es justo. Jonás 4:2. Y oró Jehová y dijo. Y oró a Jehová y dijo, Jonás, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del mal. molestó a Jonás, enojado totalmente. Y esta visión de la gracia de Dios nos enciende la cabeza. Es algo que, si somos honestos, es bastante ofensivo. ¿Cómo es posible que ese violador, ese asesino, ese terrorista pueda ser salvo por Dios? Wow. Si lo único que ha hecho es daño y merece ser condenado. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos ese pensamiento, se basa en que nosotros en realidad nos identificamos con aquellos que se lo han ganado. A final de cuentas, reconocemos que nah, yo no soy tan malo como aquel. A final de cuentas, yo creo que yo he hecho cosas buenas. A final de cuentas, yo creo que Dios me debe estar mirando con algún agrado. Yo no he sido tan malo. Nos identificamos con estos que llegaron a última hora. Y la verdad bíblica es que Dios le otorga gracia a quien Él quiere, cuando Él quiere y en la medida que Él quiere. Es totalmente una decisión de Dios. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y es tanta la realidad que no nos gusta esto, que el apóstol Pablo lo hace manifiesto en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo es posible que esta persona, que lo único que merece es condenación, está aquí? El apóstol Pablo se responde a esta pregunta retórica: en ninguna manera. Versículo 15 de Romanos 9. Pues a Moisés dice el apóstol Pablo, citando Éxodo 33:19, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Es una realidad que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y la otorga a quien Él quiera. No hay discusión. Y el concepto del mundo es que aquel que trabaja más tiempo es el que recibe más pago. Aquel que se esfuerza más, que se levanta temprano y hace obras de caridad, que está en la iglesia, que se esfuerza, esa persona merece una corona súper grande. Ese es el pensamiento nuestro, ese es el pensamiento nuestro. Pero en el reino de Dios, el concepto de méritos, habilidades o capacidades son puestas a un lado por la gracia de Dios, que es la que prevalece. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Es un regalo de Dios la salvación. Dios salva por su soberana gracia, y no hay ningún aporte por parte del hombre para su salvación. Nadie merece salvación, nadie se la gana por ningún mérito humano. Me gusta como dice Spurgeon. Él dice: el religioso moderno no solo odia la doctrina de la gracia soberana, sino que delira y se enfurece cuando se menciona. Causa molestia. Entonces dice el Señor Jesucristo, Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y cuán maravilloso es darnos cuenta nosotros que aquel ladrón arrepentido al lado del Señor Jesucristo en la cruz recibió el perdón y la gracia del Señor, de igual manera que los discípulos que estuvieron 3 años con Él. Igualmente. La persona que recibe a Cristo en su lecho de muerte, después de una vida de maldad, recibirá la vida gloriosa eterna, igual que una persona que le ha servido toda la vida. Vuelvo y repito eso. Una persona que en su lecho de muerte, que ha hecho maldad, que ha cometido las injusticias y pecados que pueda haber cometido. Si se arrepiente sinceramente y abraza a Cristo como su Señor y su Salvador, recibe la misma gracia salvífica que aquel que ha estado siguiendo al Señor desde que era niño. Esa es la realidad. Ese es el punto de esta parábola. Si le dieras al Señor 60 años de servicio, ¿merecerías más que una persona que se arrepiente en el último momento? Aquí está. Recibirías exactamente lo mismo. Lo mismo. Esa es la realidad. No nos merecíamos más. O no nos merecemos más que un hombre que se arrepienta en último momento. No, porque es la gracia de Dios la que prevalece aquí. Y nosotros, la actitud que nosotros debemos tomar es la humildad. Porque no hay lugar para envidia en los cielos. No la hay, no la hay. Y Jesús responde a Pedro y al resto de ellos, que no importa si lo habían dejado todo y lo habían seguido durante mucho tiempo, o si vinieron a él al final de la vida, todos recibirán la misma recompensa eterna. Porque las recompensas no se basan en méritos, vuelvo y repito. Las recompensas se basan en la misericordiosa gracia del Señor. Y finalmente, Mateo 20, 16. Señor Jesucristo ha dicho, así los primeros serán postreros, los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Aquí el Señor concluye una vez más, de una manera cortante. Y pudiera decir yo que le está respondiendo a la pregunta cuando los discípulos le preguntaron al Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él le dijo, para el hombre eso es imposible, para Dios es posible. Aquí está diciéndole la respuesta. Muchos son llamados, mas poco escogidos. Esto lo veremos más profundo cuando lleguemos al capítulo 22, cuando hablaremos de la parábola del banquete de bodas. Pero el Señor está respondiendo a Pedro esa pregunta. Entonces Jesús le dice, muchos son llamados. Y esta es una verdad teológica. Muchas personas son llamadas. ¿Cómo son llamadas? Cuando se hace una exposición abierta de la palabra. Cuando estamos predicando, muchos están escuchando vía internet, muchos están aquí ustedes escuchando, muchos escuchan la palabra. El mensaje del evangelio para arrepentimiento. Muchos escuchan. Ese es un llamado externo que sale del predicador anunciando las buenas nuevas de salvación. Y dice pocos escogidos. Esta palabra escogidos viene de la palabra griega que significa elegidos. Y esto es lo que causa a veces como malestar en nuestros queridos amigos arminianos. Esta palabra, pocos escogidos, pocos elegidos, o sea, que además del llamado externo, la comunicación a todo el mundo de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, del arrepentimiento y la fe, hay un llamado interno, que es el llamado eficaz, como se conoce en la teología. Es el llamado interno por el cual Dios llama a sus elegidos a Él, a través del mensaje del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo, cambiando la disposición de sus corazones, regenerando su vida, transformando su corazón, dándole un nuevo nacimiento para que esta persona pueda ser receptora a la palabra. Como sucedió con Lidia en Filipo, el Señor abrió su corazón, su interior, todo su ser, para que la predicación del evangelio penetrara. Esa es la obra soberana de Dios por su Espíritu Santo. Muchos son llamados, pero pocos reciben ese llamado eficaz, ese llamado interno, esa transformación del corazón que hace que abracen esa verdad del evangelio. Es una realidad. En Cristo, desde toda la eternidad, según el propósito eterno de Dios, pocos son llamados interna y eficazmente. Pocos. Pocos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito es Él porque nos escogió antes de que hubiéramos nacido, porque si nos escoge ahora, si Él nos observa ahora, pero Él nos escogió antes. Como seres humanos caídos, no tenemos poder en nosotros mismos para cambiar nuestros corazones rebeldes. No. La buena noticia es que Dios cambia los corazones rebeldes mediante el poder de su Espíritu Santo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él. Jesús lo dice, lo manifiesta claramente. Si hemos respondido al llamado externo con arrepentimiento y fe, es solamente porque Dios está obrando en tu corazón para venir a Él. Solamente por medio de Cristo, esa es la realidad. El Señor Jesucristo dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, en conclusión, la salvación es únicamente y verdaderamente por gracia, por gracia. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes pueden haberlo dejado todo, pero no es eso. Es el llamado que yo he hecho a ustedes. Es el llamado que yo he hecho. La transformación que he hecho en ustedes. Y por tal razón ustedes escuchan mi voz y me siguen. Solo en Cristo podemos encontrar el fundamento eterno de la salvación. La salvación y la vida están en Cristo. La palabra es clara. Es el Señor Jesucristo el que da vida y transforma corazones. Pero la palabra misma también nos dice que hay que buscar al Señor. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Él claramente lo dice. Todo aquel que crea en el Señor será salvo. Hay una obligación de creer. Hay que buscarlo. El Señor dice en el Antiguo Testamento, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. La salvación es absolutamente del Señor, como el dueño del campo que salió a buscar los trabajadores para la viña. Fue Él el que lo buscó, que estaban en necesidad. Y esa es otro, diría yo, otra manifestación de alguien que es buscado o encontrado por Dios, que hace evidente esa necesidad. Por eso hay que buscarlo, cuando se hace manifiesta esa necesidad. Él busca y Él salva, y es Él quien lleva a los pecadores a su reino. Y vuelvo y repito, aunque las personas deben tomar la decisión de seguir a Cristo, la salvación en última instancia no es una decisión humana, es solamente de parte de Dios. Así que mis hermanos, habrá muchos en el cielo que hayan sido fieles, que hayan trabajado más y resistido más durante el tiempo de trabajo, que han resistido mayores tensiones que el ladrón en último minuto. Habrán personas en el cielo que nos encontraremos nosotros que en ningún momento nos pensaríamos o nos imaginaríamos que estarían allí. Pero eso es solamente la gracia de Dios. Un ladrón no tiene más ventaja que un fariseo. Una prostituta no tiene más ventaja que un levita. En la gracia de Dios, todos somos iguales. Y ese es el mensaje de esta parábola. Todos somos iguales. si estamos o tenemos algo, es solamente por la infinita misericordia de Dios. O sea que a Él es siempre toda la gloria por siempre. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Estamos aquí, Señor. Y definitivamente se cae nuestro pensamiento de lo que es la justicia de nuestro concepto humano. Reconocemos que si la justicia fuera aplicada con nosotros en cuanto a querer recibir más de lo que verdaderamente merecemos, tu justicia nos consumiría, nos acabaría, nos condenaría a la eternidad en el infierno. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es tu bondad, tu amor. Tú amaste tanto a este pueblo tuyo,